Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día en el que estamos narrando una jornada histórica. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha jurado la Constitución cumpliendo con su obligación recogida en la Carta Magna. Eran las 11 y 35 minutos de la mañana.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Con este juramento, Leonor pone la corona al servicio de España. Ahora mismo la princesa de Asturias pues se encuentra en el interior del Palacio Real. Llegaba junto a sus padres los reyes, don Felipe, doña Leticia y su hermana la infanta Sofía, pues llegaban a eso más o menos de la 1:10 a este segundo escenario importante de esta jornada, el Palacio Real. Ahora mismo pues las autoridades, muchísimos de los diputados y autoridades que estaban presentes esta mañana en esa jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados, pues también están haciendo ese camino desde allí, desde el Congreso hasta este Palacio Real. Desde aquí estamos haciendo precisamente hoy Mediodía COPE. Como decimos, es el segundo escenario de esta jornada tan especial. Primero, aquí va a intervenir el presidente del gobierno y luego a la princesa de Asturias se le va a imponer el collar de la Real Orden de Carlos III, la máxima distinción civil que concede el gobierno. Aquí vamos a escuchar las palabras de la princesa. Hablará ubicada bajo el retrato de Carlos III pintado por Mariano Salvador Maella y también bajo una lámpara de flor de lis en alusión a la dinastía Borbón. Según la agenda marcada, pues será a las 2:00 p.m. cuando ya intervenga, hable el rey don Felipe, justo antes de que dé comienzo el almuerzo. Estamos en una jornada con el cielo nublado en Madrid, la temperatura fresca, pero la lluvia por el momento está respetando este día, lo que favorece pues que haya mucha, mucha expectación en los alrededores del Palacio Real, a donde, como decimos, pues han llegado en torno a las 2:10, ha llegado ha llegado la comitiva con los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Leonor, inmediaciones del Palacio Real, donde estamos haciendo Mediodía COPE en directo y donde hay muchísima gente que ha estado esperando un buen rato para ver precisamente la llegada de los reyes. Vamos a contarte todo lo que pase aquí, de aquí en adelante, en este escenario, en el Palacio Real, con esa entrega del collar de la Orden Carlos III a la princesa de Asturias. Te lo contaremos en Mediodía COPE, pero hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pilar, anuncios y asuntos destacados, como por ejemplo que el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha expresado su dolor por el daño causado a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, el deseo de trabajar en la reparación integral de las víctimas, su acompañamiento y la prevención de los abusos. No obstante, respecto a los datos del informe del Defensor del Pueblo, el cardenal Omella ha destacado que no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y de religiosos. También contamos, y precisamente tras conocer ese informe del Defensor del Pueblo, que Escuelas Católicas ha lamentado el dolor provocado en cada víctima de abusos. Reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los alumnos, con un papel activo en la prevención y la reparación de abusos mediante la formación integral, la realización y establecimiento de protocolos y la creación de entornos seguros en sus centros educativos. Y continúa ingresada en un hospital de Vigo la niña de 5 años que resultó herida grave tras ser atacada por un perro en el municipio de Pontevedrés de Fornelos de Montes. El suceso se produjo el pasado domingo cuando esta niña y sus padres iban a visitar a los abuelos. El perro es un pastor belga que no está considerado perro potencialmente peligroso, tenía microchip y toda su documentación en regla. Los padres, que presentaron una denuncia por un presunto delito de lesiones, aseguran que el animal atacó a su hija, que sufrió heridas graves en la cara y en otras partes del cuerpo. Y cierra el mes de octubre y por tanto, tachán, cierra también para él Euribor y los hipotecados pues parece que toca seguir sufriendo. El índice de referencia para todas las hipotecas variables se queda rondando el 4,16% y se mantiene en los niveles, Pilar, más altos de los últimos años.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Balón de Oro juega hoy con España.
Aitana Bonmatí, que recibió anoche su primer Balón de Oro, tiene partido esta tarde a las 7 contra Suiza y la española ya está en Zúrich después de convertirse en la mejor jugadora del mundo, Andrea Peláez.
A las 10:30 de la mañana han aterrizado en Zúrich Aitana Bonmatí, flamante Balón de Oro, y Salma Parayuelo, tercera en el ranking, tras su viaje a París de ayer para acudir a la gala organizada por France Football en París. Salma y Aitana, reconocida anoche como la mejor futbolista del mundo, durmieron en la capital francesa tras la gala y han regresado a Zúrich esta mañana para jugar hoy a las 7 el cuarto partido de España en la Nations League ante Suiza. La selección española busca la cuarta victoria. Aitana pisará el primer terreno de juego después de conquistar su primer Balón de Oro.
Hoy comienza la primera ronda de la Copa del Rey. Juegan dos equipos de primera en estos partidos. Manacor, Las Palmas, con saque de honor de Rafael Nadal, y Talavera, Almería.
Hasta las 4 de la tarde. Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues hoy estamos haciendo Mediodía COPE desde la calle Bailén, justo enfrente del Palacio Real, donde se encuentran ya los reyes y sus hijas después de la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados. A eso más o menos de la 1:50 han llegado los dos coches en los que, bueno, les hemos visto ya por la mañana en esa comitiva que les ha llevado hasta la Cámara Baja, esos dos Rolls Royce en el que van la princesa y su hermana la infanta. Es un coche con la estructura superior acristalada, por lo que se ha podido ver en todo momento a las dos hermanas durante todo el recorrido, saludando pues a la muchísima gente que estaba agolpada por las calles donde pasaban. El Palacio Real, lo venimos contando, es el segundo escenario más importante de esta jornada, porque aquí en unos minutos se va a imponer el collar de la Orden de Carlos III a la princesa Leonor, y vamos a escuchar también sus palabras en este día tan especial para ella, día en el que cumple la mayoría de edad, los 18 años, aunque el primero en intervenir va a ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, hay un protocolo marcado que se lo sabe perfectamente mi compañera Carmen Lavallen. Ella es la que tiene la suerte en este momento de estar en el interior de ese palacio, del Palacio Real. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es así el protocolo, ¿no? Primero interviene el presidente del gobierno, luego se le pone el collar de la Orden de Carlos III a la princesa.
Exactamente, y después hablará y serán sus primeras palabras tras jurar en el Congreso. Ahora mismo suenan las campanas de la Almudena, en esa explanada por la que también hemos visto hace unos minutos pues cómo sonaban esas 21 salvas, las que corresponden al rey, puesto que, pues como decías, Pilar, en torno a la 1:10 de la tarde llegaban en esos Rolls Royce procedentes del Congreso el rey Felipe, la reina Letizia, en ese primer Rolls Royce, seguido de sus hijas, la princesa Leonor, la gran protagonista hoy, a la que pues tenemos muchas ganas de escuchar esas primeras palabras tras el juramento, y su hermana infanta Sofía. Ahora mismo los reyes y sus hijas pues se están dirigiendo, se están preparando pues para ir al salón de Carlos III, donde le van a imponer a la princesa Leonor ese collar de la Orden de Carlos III. Están llegando hasta aquí, hasta este Palacio Real en este momento, pues las aproximadamente 150 personas que van a participar aquí hoy de esta celebración de la
jura de la princesa.
Que muchas
han estado previamente en el Congreso, claro.
Exacto, claro. Una parte de las que han estado en el Congreso, ahí había más. Aquí más o menos se prevé 150 personas que también van a almorzar, por cierto, con la vajilla de los reyes Juan Carlos y Sofía y la cubertería de Alfonso XIII. Todo está dispuesto ya en el comedor real para ese almuerzo. Y antes, previamente, pues eso, hablará el presidente en funciones. El rey Felipe VI le impone a la princesa Leonor el collar de Carlos III en presencia del gobierno y de los principales poderes del Estado, de los representantes, y ya después el discurso de la princesa. A continuación, el almuerzo, donde también está previsto que intervenga Felipe VI.
Bueno, pues este es el protocolo, lo que va a pasar a partir de la 1:30. Insistimos, los reyes ya se encuentran en el interior del Palacio Real una vez que salieron del Congreso de los Diputados después de la jura de la Constitución. Y a partir de ahora es lo que va a pasar en el escenario en el que se encuentra nuestra compañera Carmen Lavallen. Carmen, volvemos contigo a lo largo del programa, que todavía tenemos muchísimas cosas que contar.
Muy bien,
Carmen, que se encuentra... Gracias, compañera. Se encuentra en el interior del Palacio Real. Nosotros estamos haciendo mediodía, pues desde fuera, concretamente desde la calle Bailén, donde me llama la atención, está pasando ahora un colegio. un colegio que salía del Palacio Real. No sé si es que estaban de visita o han estado justo para la llegada de los Reyes. Ángel Correas, muy buenas tardes.
Hola,
son
Pilar.
Son unos cuantos chavalillos, sí, con las bueno, banderas de España.
Son unos cuantos, aquí puede haber, no sé, calculo yo, 150, 200 chavales que han salido de repente del Palacio Real.
Sí, esto no lo teníamos nosotros ahí... previsto.
Oye,
¿no?
Pero van preparados, porque van todos con sus banderitas de España. Muy bien preparaditos todos, así que mira, hoy han tenido un día especial y un día para aprender
bueno,
historia en directo.
Bueno, han sido desde luego testigos privilegiados de lo que pasa en este punto de Madrid en el que nos encontramos, una explanada pues en la que hay muchísima gente, se ha estado agolpando desde primera hora de la mañana precisamente para llegar, para ver esa llegada de los Reyes al Palacio Real. Muchísimos turistas que un poco despistados, claro, estamos en el centro de Madrid, estamos pues en el Palacio Real, Plaza de Oriente, es una zona muy turística. Y venían hasta aquí y decían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay banderas? ¿Por qué hay tantos periodistas, tantos medios de comunicación? ¿Por qué hay tanta gente? Y les hemos tenido que explicar pues lo que estaba pasando. Y luego, pues gente que ha venido también de otros puntos de España y de Madrid, lógicamente, que han madrugado para coger un buen sitio aquí en la calle Bailén y poder ver la llegada de los Reyes y de la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía. Y precisamente, pues algunos de los que han estado ahora mismo presenciando esa llegada son, no son madrileños, pero sí viven en Madrid. Pepita y Pepe, ¿cómo estáis?
Pues bien, bien, mejorando lo presente, bien.
Muy contenta de vivir esta mañana, este día. Para mí es un orgullo poder estar aquí.
Lo teníais claro, teníais que estar un día como hoy asistiendo a este momento.
Pues sí, nos hubiera gustado poder estar en la jura de bandera, pero eso era imposible. Pero hoy sí que se podía estar aquí.
Bueno, sí es verdad, porque la jura de bandera tuvo lugar hace un par de semanas en Zaragoza. Está siendo el mes de octubre, que termina hoy, un mes muy importante para la princesa Leonor. Primero con esa jura de la bandera en la Academia Militar de Zaragoza, luego, bueno, los premios Princesa de Asturias y ahora, sin duda, lo más significativo, que es esta jura de la Constitución el día de su mayoría de edad. Pepita, para ti la princesa, ¿qué supone ahora mismo esta jura de la Constitución de la princesa Leonor?
El futuro de España. Lo más grande para mí. Dentro de muchísimos, muchísimos años, que el rey tenga una vida muy larga y yo, poderla ver coronada como reina sería una gran ilusión para mí.
Bueno, y Pepe, habéis podido presenciar la llegada de los dos coches, los Reyes en esos Rolls Royce, los Reyes primero y luego sus hijas detrás. ¿Cómo ha sido ese momento?
Pues un poco repetición, porque no es la primera vez que los vemos y llegar y estar con ellos, pero siempre es emocionante.
Pero cuéntame, por favor, ¿ya habías visto a los Reyes en otras ocasiones?
Sí, claro. Sí.
Sí. Bueno, pues una más que sumáis, desde luego, en esta jornada tan importante para la monarquía y, desde luego, para España. Pepita, Pepe, gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Bueno, pues estamos aquí en la calle Bailén, en las inmediaciones, como decimos, del Palacio Real, donde a partir de la 1:30 de la tarde, pues va a tener lugar otro momento importante, que va a ser pues ese momento en el que se va a imponer, será el rey don Felipe el que imponga el collar de la orden de Carlos III a su hija, a la princesa Leonor. Princesa Leonor, que esta mañana pues ha jurado la Constitución, como decíamos, en el Congreso de los Diputados, en una ceremonia solemne que ha seguido de cerca nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, efectivamente, la princesa de Asturias es ya oficialmente heredera de la corona después de ese solemne acto de juramento de la Constitución que hemos ido narrando en COPE en directo y en el que también hemos vivido, Pilar, actos anecdóticos y sobre todo emotivos, como el largo aplauso a la princesa por parte de todas las autoridades y en el que doña Leonor se llevaba la mano al corazón como signo de agradecimiento, o como la extensa dedicatoria del rey Felipe VI en ese libro de honor en el que luego han firmado toda la familia real. Muy cariñoso, por cierto, también Felipe VI ayudando a su hija a colocarse las medallas del Congreso y del Senado. Ella ha hecho un gesto como que algo le molestaba en el cuello e inmediatamente ha ido su padre a ayudarla. O cuando bajaba en la escalinata de la Puerta de los Leones, princesa e infanta, las hermanas intercambiaban unas palabras de complicidad justo antes de que comenzara el desfile militar con el que se cerraba el acto oficial y en el que hemos escuchado dos veces el himno nacional.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado en esa ceremonia en el Congreso de los Diputados, en la jura de la Constitución de la princesa Leonor, que junto a su hermana pues ha recorrido las calles de Madrid en un coche, en un Rolls Royce concretamente. Se barajó en un principio la posibilidad de que pudiese ser un coche descapotado, descapotable, pero finalmente no ha sido así. Sí es verdad que el día, bueno, pues está un poco amenazante con eso de la lluvia. El día está muy encapotado, es un día gris, un día bastante nublado en Madrid, y sí es verdad que en cualquier momento podría llover. Así que el modelo que se ha elegido ha sido un coche, un Rolls Royce, pero acristalado, pero se podía ver perfectamente a las dos hermanas sonriendo y saludando también pues a las muchísimas personas que estaban agolpadas en las calles de Madrid pues a lo largo de toda esa comitiva. Y precisamente allí, en uno de los puntos del recorrido, está nuestro compañero José Luis Concejero. Conce, ¿dónde estás ahora exactamente?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues te tengo que reconocer que llevo toda la mañana tentando a la suerte. Me he movido muy bien. No he tenido problemas con los cordones policiales, pero ha habido un momento en el que ya me he quedado encajonado dentro del territorio. Ahora mismo he conseguido llegar a la Plaza de Neptuno, porque te puedes imaginar que todos los aledaños del Congreso de los Diputados, también de la calle Mayor hasta llegar al Palacio Real, ahora mismo todavía a estas horas continúan cortados. Pero es verdad que a lo largo de la mañana he podido estar con muchos de los vecinos, de los madrileños, también turistas que se han acercado hasta aquí, teniendo en cuenta que hoy es un día laborable, pero en el que han sido cientos de miles de personas que han querido disfrutar, ¿no?, de este acto tan emotivo.
Consejero, enseguida volvemos contigo también, porque tú has sido también testigo de lo que ha pasado en las calles de Madrid en esta jornada histórica. Pero es que antes tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica.
Pues sí, Pilar, y con esta pregunta, ¿por qué hacerte de Legalitas? Bueno, pues porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, pero oye, ¿esto cómo funciona? Pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual. Tras escuchar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim, pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
And set our grief aside.
Según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la mitad de los españoles consume series al menos una vez a la semana en España, una cifra muy similar a la que encontramos en el resto de países de Europa. Iván Licinio es un joven sacerdote de Nápoles que día a día en su ciudad se encuentra pues junto a los jóvenes. Él es un gran amante de las series y se ha hecho muchas preguntas. Asegura que estas series pues no pueden tomarse como modelo para transmitir la fe, aunque reconoce que en muchos de sus capítulos sí que existen muchos temas que también se tratan en el Evangelio. Y en ellos es en los que ha querido profundizar.
A diferencia de otras herramientas utilizadas para la catequesis, las series de televisión nos permiten explorar varios temas al mismo tiempo y además con mayor eficacia gracias a la familiaridad que el espectador desarrolla a través de un proceso de identificación con los personajes.
Para ello ha escrito un libro llamado ¿Y si la fe está incluso en Stranger Things? Realiza un recorrido por diferentes producciones, va subrayando los grandes temas de la vida y de la religión que se ven reflejados en ellas. Hoy nosotros también vamos a hacer este repaso con la ayuda del colaborador de COPE y profesor de la Universidad de Francisco de Vitoria de Madrid, Isidro Catela. Isidro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, encantado de estar con vosotros. Yo soy de esa mitad de los españoles que ve series una vez a la semana, solo bueno, con mis hijos y con mis alumnos.
Yo creo que casi todos, ¿no? Isidro, vemos por lo menos una serie, un capítulo a la semana, que te diría que hasta me parece poco. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por la serie española que más ha triunfado en el extranjero, que es La Casa de Papel, una historia de atracadores que se vuelve cada vez más compleja a medida que avanzan sus temporadas. El sacerdote Iván Licinio nos cuenta que detrás de las máscaras que tienen sus protagonistas se esconden valores y principios importantes. Vamos a escuchar lo que dice.
Esta máscara se ha convertido en un símbolo. Nosotros somos la resistencia.
La máscara de los protagonistas se ha convertido en un icono para descubrir después que detrás de ella hay historias más profundas de hombres y mujeres que no son solo simples ladrones atraídos por la riqueza.
En esta serie, Isidro, hay dos temas fundamentales: la libertad de cada individuo y la dignidad de cada persona.
Pues sí, así es. Hay un montón de temas, como dice el autor del libro, pero estos que destacas, pues para mí también son los principales, ¿no? Si podéis imaginar el juego que da, bueno, quizás sí, con los alumnos, el preguntarnos si podemos desprendernos de nuestra máscara, es decir, si somos verdaderamente libres o no. Hay temas como la identidad vinculado a la máscara, la libertad, la imagen de padre que tenemos. El autor hacía ahora la comparación, ¿no? La idea de máscara y el rostro. Claro, una herramienta directa, como dice el autor del libro, no. Pero profundizando en la vida, inevitablemente profundizamos en las cuestiones de la fe. Y ahí aparece, pues, por ejemplo, un Dios que va más allá de la máscara, que nos llama cada uno por nuestro nombre. Los ladrones, aunque parezca increíble, en algún momento, en algún capítulo de la serie rezan y se preguntan si están rezando bien o no y si eso sirve para algo. Y luego la cuestión que entronca libertad y dignidad con la figura del padre, ¿no? Porque ellos tienen un padre, muchos de ellos tienen padres ausentes, tienen padres muy posesivos, entonces claro, ese contraste con y si los planes de papá, del papá de la serie, no coinciden con los sueños, con nuestros sueños, ¿no? Sin embargo, ese gran contraste con Abba, con el Padre Dios, que no solo respeta nuestros sueños, sino que va al compás, ¿no? De la vida del hombre. Muy interesante lo que plantea el autor, y mirando así los rastros que hay en La Casa de Papel, pues son muchos.
Bueno, una serie que me imagino que habrán visto todos tus alumnos, claro, La Casa de Papel, Isidro.
Sí, esta es fija, la han visto todos, incluso muchos de ellos tienen como avatar pues un Dalí, claro. O se llama. Entre ellos como nombres de las ciudades, y así es.
Bueno, avanzamos. Vamos a detenernos en la serie estadounidense The Walking Dead. La serie está basada en un mundo apocalíptico repleto de zombies. En él, un grupo de supervivientes debe luchar por su vida. En muchos de los capítulos de esta serie vemos situaciones en las que los protagonistas están confusos, perdidos y desorientados ante la realidad. Y, claro, esa situación pues provoca que nos planteemos, ¿cuál es el sentido de la vida?
Saber, en cambio, que hay un plan de Dios para ti, que tienes un propósito en la vida, que en Dios, como dicen los Hechos de los Apóstoles, vivimos, nos movemos y existimos, ayuda al joven, a la persona, a hacer la transición de sobrevivir a vivir plenamente.
Isidro, en The Walking Dead, en ese universo de zombies, ¿podemos encontrar algo de esperanza?
Pues no es fácil, y fíjate, y esta serie es de los que peinamos ya alguna cana o tenemos menos pelo, porque los alumnos, aunque les encantan las distopías, no están tanto en la línea de Walking Dead. Aunque luego, igual que con mis hijos, ¿eh?, cuando les cuentas les atrae. ¿A quién no le atrae en estos días hablar de Halloween? Aunque tengamos que darle la vuelta para hablar luego de Halloween, pero es difícil encontrar, porque la pregunta nuclear es esta, ¿eh? Pero hay rastros. Recordarán los más mayores, recordarás, Pilar, nos puedes llamarnos mayores, ¿verdad? Pero aquel anuncio de cueces o enriqueces, pues este es vivir, sí, vives, claro, o sobrevives. Si tú vives o sobrevives, esa es la pregunta de Walking Dead, ¿no? Entonces, lo más interesante aquí es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? La cantidad de personajes que hay que transitan como zombies, la pregunta por el sentido de la vida, una serie que coloca de manera mayoritariamente desesperanzadora, pero coloca la pregunta de la muerte en el centro, es decir, uno no puede tener buena muerte si no ha tenido buena vida. Y luego la pregunta que es muy actual de nuestro tiempo, aunque The Walking Dead ya tenga algunos añitos, que es la pregunta por qué queda de lo humano. O sea, ¿cuál es la esencia de lo humano entre tanto zombie, ¿no? Hoy que con la revolución, por ejemplo, de la inteligencia artificial, esta pregunta está más viva que nunca. Es decir, bueno, si es que lo que nos tenemos que fijar es que en lo que es irrepetible. También el sufrimiento, también el andar desorientados. Y la idea de propósito, la idea de finalidad, de cuál es el propósito, hacia dónde oriento yo mi vida, porque ahí cuando empezamos a plantearnos esto, pues con la pregunta ya la estamos de alguna manera encaminando, ¿no? No nos están llevando, no nos lleva las riendas otros, sino que somos nosotros los que llevamos las riendas de nuestra propia vida.
Bueno, y vamos a acabar con la serie Dark. La desaparición de un niño lleva a varias familias a emprender una búsqueda en la que son frecuentes los saltos al pasado y al futuro. En esta serie, el tiempo es el protagonista, como nos cuenta el sacerdote Iván Licinio.
El tiempo ya no es lo que devora cada instante, sino que se convierte en un lugar para responder al amor de Dios y mediante el don sincero de uno mismo, dar plenitud al propio tiempo, haciéndolo auténtico.
Isidro, me quedan nada, 30 segundos. Cuéntanos, ¿qué significado tiene el tiempo en esta serie? ¿Cómo vemos reflejado el Evangelio en ella?
Pues hay una alegoría muy bonita del autor que identifica el tiempo con Dios. Dice, el tiempo está junto a ti, allá donde vayas, lo llevas dentro de ti. Lo que pasa es que en la serie hay que escarbar, porque es una imagen de Dios que se asemeja a Cronos, a un tiempo que nos puede hacer rehenes, que nos puede hacer esclavos, ¿no? Y ahí está la gran tarea, la tarea de ser mejor liberándonos de esa esclavitud que también para nosotros es el tiempo.
Pues Isidro Catela, gracias por analizar todas estas series con nosotros.
A vosotros un abrazo.
1:27, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia.
¿Qué tal, Pilar? Los obispos españoles, reunidos ayer en una asamblea extraordinaria para analizar el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en el ámbito de la Iglesia Católica, reiteraron su petición de perdón a cada una de las víctimas y se comprometieron a trabajar en la reparación integral del daño que han sufrido. Hoy el obispo secretario, César García Magán, ha explicado que esa reparación se refiere también a todo el cuerpo de la Iglesia. Un aspecto importante, porque con estos crímenes y pecados no solo ha sufrido cada una de las víctimas, sino todo el pueblo de Dios. Precisamente al concluir el sínodo, el Papa ha dicho que le gusta pensar la Iglesia como un pueblo sencillo y humilde que camina en la presencia del Señor. El santo pueblo fiel de Dios en camino, santo y pecador, ha subrayado Francisco. Eso es lo que no se suele ver cuando se presentan caricaturas o estereotipos de la Iglesia, las que dibujan ciertos medios desde su hostilidad manifiesta, pero también las que podemos ofrecer los propios católicos con nuestras reducciones ideológicas de la Iglesia. Siguiendo la imagen del Papa, el santo pueblo fiel de Dios tiene conciencia de su dignidad, bautiza a sus hijos, los educa en la fe, los convoca a la Eucaristía, entierra a sus muertos. Pues bien, este pueblo ha sido herido profundamente por el pecado de algunos. En realidad, a lo largo de toda la historia, sufre en su cuerpo el daño que provocan los pecados de sus miembros, y en cada época debemos estar atentos a la reparación necesaria, a la curación de esas heridas. El Papa ha acentuado estos días el riesgo del clericalismo, que no es solo cosa de curas y de obispos, pero yo me atrevo a añadir el de la pasividad o la indiferencia de muchos miembros de ese pueblo. Todos tenemos parte en la tarea de la reparación, aceptando la humillación que supone el pecado de algunos hermanos y, sobre todo, con el testimonio humilde y cotidiano de que Cristo es el único que salva. Este pueblo, a veces maltrecho, sigue caminando porque Él no lo abandona y así sigue siendo esperanza para el mundo.
Gracias, José Luis Restán. 1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE, en este día en el que estamos siguiendo atentamente todos los actos relacionados con la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:30 en este momento en el interior del Palacio Real se encuentra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que interviene antes de que se conceda a la princesa de Asturias el collar de la Orden Carlos III. Escuchamos las palabras del presidente del gobierno en funciones.
Nuestros padres y nuestras madres, y hoy habéis renovado y dado más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. Recibís ahora de la mano del rey, de vuestro padre, la Orden de Carlos III, el reconocimiento civil más importante y más alto de nuestro país. Y es un honor para el Gobierno de España otorgaros esta condecoración en un día tan significativo para la vida de vuestra Alteza y para la historia de España. En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempeñar a partir de ahora. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común. Un precepto que, estoy convencido, guiará vuestro camino. Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones. Y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno. Muchísimas gracias.
Discurso breve del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha tenido palabras dirigidas a la princesa Leonor, que seguía pues atentamente la intervención del presidente del Gobierno. Pues ha comenzado ya esta segunda parte, podemos decir, de la jura de la Constitución de la princesa Leonor. La primera parte tuvo lugar en el Congreso de los Diputados a partir de las 11 de la mañana y a partir de este momento, en este escenario en el que estamos haciendo además hoy Mediodía COPE en directo, el Palacio Real, donde se encuentran los reyes, donde se encuentra la princesa Leonor, la infanta Sofía también y demás autoridades. Un acto, un momento que está siguiendo también nuestro compañero Ángel Espósito. Espósito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hasta ahora de lo que has visto, ¿qué te está pareciendo esta jornada histórica?
Uf, a ver cómo lo digo. ¿Qué empiezo? ¿Por lo bueno o por lo chungo?
Pues esto es como el chiste, no sé qué decirte, compañero. Ya, casi empezamos por lo malo y acabamos con la guinda, con lo bueno, ¿no?
Por lo malo me parece
las ausencias.
Sí mismo. No, las ausencias que le den. O sea, ¿alguien ha echado de menos esta mañana a Garzón, a Aitor Esteban? ¡Qué vergüenza lo del PNV! O a Ione Belarra, por favor, casi mejor. Como decía Herrera, así nos ensuciamos. No, yo estoy un poquito así por el cinismo impresionante del gobierno. O sea, en un día histórico, y me pongo todo lo serio que puedo, en un día histórico como hoy, que coincida con la mayor patada o escupitajo a la Constitución que supone la fotito de ayer con Puigdemont y cómo nos vamos a humillar todos ante un prófugo de la justicia y del Estado de Derecho, me parece una absoluta vergüenza. Luego,
Espósito,
que los árboles,
mira,
no nos impidan ver el bosque.
Muy destacado lo que dices, pero es que estamos asistiendo en este momento, hombre, a ese momento en el que el rey Don Felipe le impone a su hija el collar de la Orden Carlos III, se lo acaba de colocar, le ha dado dos besos el rey Don Felipe a la princesa Leonor y ella ha hecho una genuflexión. Bueno, la princesa Leonor, que cumple 18 años, es sin duda la protagonista del día, la hemos visto esta mañana jurando la Constitución en el Congreso, y ahora pues lleva ya el toisón de oro que le concedió también su padre en el año 2018, y ahora mismo ese collar de la Real Orden Carlos III.
Mira, me quedo ahora con lo histórico, con lo positivo y con lo trascendental, absolutamente, y paso ya del otro. No, no, vamos a ver, ha habido un montón de gestos esta mañana que me han parecido preciosos. Cuando le colocan las medallas del Congreso y el Senado y el rey, su padre, le atusa la coleta, se la saca por encima del cordón y la reina Leticia le coloca las medallas. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina. Mira, la escuchamos, Pilar.
Quiero agradecer al señor presidente del gobierno y a las señoras y señores ministros que me hayan ofrecido el collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Gracias también, señora presidenta del Congreso de los Diputados y señor presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen, desde este día tan trascendente, a las instituciones que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al Rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona simboliza y representa, la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo cuando me impuso el toisón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Sencillamente perfecta, ¿verdad, Pilar?
Sí, sí. Bueno, es que...
clavado.
Bueno, yo te diría que tiene la mejor maestra, ¿no? Que
sí,
es su madre, en esto de la oratoria. De...
No,
sin
por
duda.
Supuesto que sí.
La pero el etcétera, discurso, etcétera. Todo. Está siendo un mes muy importante para ella, Expósito. Y la verdad que la monarquía, gracias a la presencia y gracias a todo lo que está haciendo esta chavala, que no olvidemos que tiene solo 18 años, es verdad que está muy preparada, que la están educando para esto, pero es que lo está haciendo muy bien. Y la monarquía en un momento crítico, aunque sí es verdad que parece o no, que bueno, una vez que se marchó el rey emérito fuera de España, pues parece que la monarquía estaba algo más tranquila, pero sigue ganando puntos. Gracias precisamente a esto, ¿eh? Gracias a la intervención de la princesa de Asturias.
Yo creo que, o sea, por supuesto que sí a todo lo que
es la dicho. Mejor valorada, además, ¿eh?
Sí, pero yo creo que aquí hay un papel fundamental más allá de la asesoría, como dices, de nuestra colega la reina Leticia, y es el padre. El padre es un crack, Pilar. El padre es un crack a nivel mundial, un crack a nivel político internacional, un tipo con una presencia y con un don de diplomacia espectacular, respetado en América, gobierne quien gobierne, respetado en la Unión Europea, respetado en los países árabes, como su padre, por cierto, pero él en el siglo en el que estamos, y él ejerce sobre su hija, la futura reina, una influencia absolutamente vital. Digamos que le traslada lo mejor de Grecia y Alemania, que es la abuela, y lo mejor de la inteligencia política, que es del abuelo Juan Carlos.
Sí, sí, sí. Yo te hablaba pues un poco más en esa puesta en escena, ¿no? Cuando decías impecable, porque fíjate también lo que tiene que ser, pues para eso, para una joven como ella, 18 años recién cumplidos en el día de hoy, pues sentir la presión y sentir todos los focos, ¿no? Todas las miradas y saber que lo tiene que hacer no bien, sino muy bien. Y así lo está haciendo. Está cumpliendo con todo lo que se le ha pedido y lo está haciendo francamente bien.
Mira, Pilar, yo tengo una hija de poco más de esa edad. Y tú
es que yo también tengo un hijo de 17.
Efectivamente.
Y casi pienso,
Dios mío, ¿verdad?
Lo que te apuntaba hace un momento, Espósito, que ha nacido para esto y la están preparando para esto. Porque claro, si en su lugar pues pusiéramos a cualquiera de nuestros hijos, se notaría muchísimo la diferencia, ¿no?
Perdóname, o a cualquiera de nosotros.
También, cierto.
Por lo tanto, los padres lo están haciendo genial. Y ella tiene una pinta, con todo el respeto, absolutamente extraordinaria. Que tenga suerte. Que no se pasen, quiero decir, que no nos pasemos todos y que no se pase la casa en su difusión, su imagen, etcétera, que lo sigan haciendo como hasta ahora y que estamos en España, ¿eh? Que aquí lo mismo, hacemos campeón del mundo y balón de oro a alguien que al día siguiente lo destrozamos. Por lo tanto, que sigan así, chapó, y esto es garantía de la continuidad. Vuelvo al principio, gobierne quien gobierne.
Eso es. Oye, que yo sé que a ti el chascarrillo te gusta, y lo de los trajes lo preguntas siempre el 12 de octubre, que yo te sigo, que te escucho en la linterna todas las tardes. ¿Qué te parece? Porque nos ha llamado la atención, ¿no? Que vaya de blanco, precisamente, como también nos sorprendió la primera, bueno, en la pedida de mano, ¿no? De los príncipes de Asturias entonces, como vestía la ahora reina Leticia. Y curiosamente el blanco siempre ha sido el color que se ha elegido en los momentos importantes, porque también en la proclamación de los reyes, pues Leticia iba vestido de blanco y mira por dónde ahora, pues la princesa Leonor ha elegido también un traje sobrio de color blanco, muy elegante, de pantalón con el toisón de oro, pues es lo que ha elegido para su mayoría de edad y para esta jornada tan importante para ella.
¿Sabes qué pasa? Que el blanco, desde el punto de vista, no soy experto en moda ni muchísimo menos ni de protocolo, el blanco no falla nunca. Y si me apuras, el pantalón tampoco. Hubiera tenido problemas si va con falda, por larga, por corta, por rodilla, por exceso, por defecto, por traje de noche, por pliegues. No, no. Iba perfecta. Punto. Con el pelo, como siempre, recogido, con unos pendientes discretísimos, iba estupenda. Y ya está.
Bueno, el toisón de oro que lucía en la solapa y ahora también ese collar que le ha impuesto su padre, el rey don Felipe, ese collar de la orden de Carlos III, que tiene carácter civil, es una orden desde que se fundó en 1847, fue fundada por Carlos III, primer monarca español que residió en el actual Palacio Real, con el fin de reconocer, bueno, se creó esta orden a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la corona. Seguimos aquí, haciendo Mediodía COPE, precisamente desde las inmediaciones del Palacio Real. Aquí sigue mi compañero Ángel Correas. Y bueno, Ángel, estábamos rodeados pues hace un ratito por decenas... ahora Correas, Espósito, claro, tengo aquí, estoy rodeada de ángeles y nos liamos. Pues mira, te cuento, Espósito, que hace un momentito aquí había decenas y decenas de personas que habían venido pues para ver la llegada de los reyes. Han llegado a eso más o menos de la 1:50 al Palacio Real y aquí la gente pues ha aplaudido. Y se ha escuchado también, viva el rey, viva España, viva la princesa de Asturias, Ángel.
Sí, efectivamente, ahora ya ha estado todo mucho más recogidito.
Más despejado, sí, por la ejemplo, gente se empieza a marchar.
Las baterías, la artillería que hemos oído antes de disparar esas salvas de honor, pues todo eso ya está prácticamente recogido. Y lo que ahora se ve aquí en esta explanada, enfrente lo que está el terreno entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, pues son los coches oficiales y perros policía que están vigilando porque lo que hay es muchísima seguridad. Poco a poco se va dispersando la gente, pero todavía queda algún curioso que nos va preguntando si sabemos cuándo va a salir la princesa para ir guardando sitio. O sea, que expectación todavía hay. Pero bueno, en fin, eso es el ambiente que tenemos ahora mismo.
Bueno, y mucho despistado también, sí, porque sí, claro, sí. Estamos en una zona muy turística de Madrid.
Estamos haciendo de guías.
Estamos haciendo de guías, efectivamente. Y bueno, y dando pequeñas lecciones de historia, porque vienen muchos turistas y nos preguntan, oye, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tanta seguridad? ¿Por qué estáis vosotros los medios de comunicación? Y les decimos, es que es la jura de la constitución de la princesa, pero es que aquí hay princesa. Y bueno, les tenemos que explicar que sí, que en nuestro país estamos en una monarquía parlamentaria. Bueno, esto en el exterior del Palacio Real, porque en el interior sigue nuestra compañera Carmen Lavallén. Carmen, buenas tardes de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo?
¿Qué tal, Pilar? Pues muy buenas tardes. Pues los aproximadamente 150 invitados a este almuerzo de celebración de la jura de la princesa Leonor están ahora mismo en el Salón del Trono saludando a los reyes, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, un poco como sucede en el 12 de octubre, pero con bastante menos invitados, puesto que son 150 los que han sido convocados para este almuerzo, que va a tener lugar a partir de las 2 de la tarde en el comedor real. Los reyes se sentarán en una mesa de 12 personas, el rey enfrente de la reina, en cada uno de los dos extremos, en uno de los extremos la princesa Leonor, enfrente la infanta Sofía, y la princesa estará entre los dos padres de la Constitución, que han sido invitados también a este acto y estaban previamente, por supuesto, en el Congreso. Lo que aquí hemos visto hace unos minutos son esas primeras palabras de la princesa Leonor tras jurar la Constitución en el Congreso. Ella ha dicho que se compromete y lo ha vuelto a hacer aquí. Ha dicho exactamente las mismas palabras que ha pronunciado allí. Además, ha reiterado su compromiso formal con los principios democráticos, que dice asumir plenamente toda esta responsabilidad con España, con el Congreso y el Senado, y dice que espera corresponder con la mayor dignidad y con el mayor ejemplo. Esto es lo que decía la princesa.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento, con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante, que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Son unas palabras que pronunciaba en el salón de Carlos III justo después de que su padre Felipe VI le impusiera el collar de la Orden de Carlos III, que ella agradecía pues haciendo un gesto con la mano en el corazón. Ahora mismo, una vez terminen los saludos, va a empezar en ese comedor de gala pues el almuerzo, y en él esperamos un discurso de Felipe VI.
Bueno, pues saludos de nuevo en el interior, en este caso en el interior del Palacio Real, como saludos ha habido también a la salida del Congreso una vez que la princesa Leonor ha jurado la Constitución. Ángel, ponía ahora mismo Carmen Lavallén pues un poquito, ¿no? Un corte de lo que ha sido ese discurso de la princesa Leonor, pues la que estamos diciendo, la gran protagonista del día, en esta jornada en la que cumple la mayoría de edad, los 18 años, y en el Palacio Real, donde siguen los actos ahora mismo. Ángel Espósito, gracias por acompañarnos, compañero.
A ti, Pilar, por llamarme.
Te escuchamos gracias. Esta tarde, como siempre, en La Linterna.
Hasta luego, adiós.
Pues seguimos en Mediodía COPE, pendientes de las palabras del Rey, que tendrán lugar a eso más o menos a partir de las 2 del mediodía. Seguimos aquí en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1605 o entra en legalitas.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque hoy los puntos de atención en Madrid están siendo el Congreso y el Palacio Real por la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, como te estamos contando desde primera hora, bueno, pues también hay otros lugares que también están teniendo estos días más afluencia de lo normal. Te hablo, lógicamente, de los cementerios. En vísperas del Día de Todos los Santos, más de 500.000 de personas están visitando estos días los cementerios madrileños para recordar a sus seres queridos. Blanca es una de ellos. Se ha acercado al cementerio de la Almudena hoy para evitar el ajetreo de mañana.
No es que venga justo el día uno, vengo cualquier día del año, pero bueno, hoy pues más especial. Sí. Lo tengo cerca y antes, cuando yo era niña, veníamos casi en romería, porque entonces era mucho más tradición que ahora.
La EMT ha incrementado con hasta 16 autobuses las líneas convencionales que conducen hasta estos lugares sagrados. Es lógicamente una tradición de estos días, como lo es también la de degustar los buñuelos de viento. Todos los años se incorpora algún sabor nuevo a los clásicos de nata, chocolate, crema y cabello de ángel. Lo que no cambia es la subida del precio una vez más. Este año se han encarecido un 5%, por lo que el kilo nos sale un euro más caro. Juan Antonio Martín Molero es pastelero de Madrid y nos lo ha explicado a COPE el porqué.
Los dos ingredientes que lleva los buñuelos, que son el aceite y el huevo, sigue subiendo, pero especialmente el aceite. Y entonces la verdad es que sí, van a seguir subiendo un poquito. Yo creo que menos que el año pasado, ya está más contenido las subidas.
Se estima que los madrileños vamos a comer estos días 400.000 kilos de estos dulces, que están riquísimos. Aquí ya hemos dado buena cuenta en la redacción. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y lo hacemos para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico en aumento en la M40 a la altura de Coslada en ambas direcciones, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en este tramo y vía.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro. Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
¿De Gran Plaza 2? No podrás escapar. Ven a nuestro escape room El Sanatorio y resuelve si puedes el misterio que te abrirá la puerta de salida. Y más sorpresas. Del 27 de octubre al 1 de noviembre, el Halloween más divertido te espera en Planta Alta. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900 599 316 16, cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Nuevo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 8, una gala de ópera y zarzuela.
Y el día 9, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y Williams.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 8 y 9 de noviembre.
Música de calidad con Excelentia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a esto de lo que vamos a hablar ahora, sobre todo si tienes presbicia. Yo no sé si sabías que existen unas lentes de contacto muy especiales. Son lentillas progresivas que sirven para ver de lejos y de cerca sin tener que usar gafas. Yo creo que es una estupenda solución. Vamos a hablar de estas lentillas con Juan Carlos Mora. Él es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, esto es así. Háblame de estas lentillas progresivas, de qué están hechas y cómo están hechas, claro.
Pues sí, así es. Para todas las personas que les cueste ver de cerca el móvil, el reloj o una carta en el restaurante y no quieran renunciar a la libertad de ir sin gafas, tenemos las lentes de contacto progresivas. Una de las mayores motivaciones que hay para empezar a usar este tipo de lentillas y una de las cosas por las que suele venir la gente a la óptica es, por ejemplo, para hacer deporte, ¿no? Por ejemplo, para las personas que les guste correr o montar en bicicleta y quiera estar viendo el móvil o el reloj a la vez, que ahora es muy típico porque queremos controlarlo todo, bueno, pues estas lentillas son perfectas porque evitamos que se empañen las gafas, ¿no? Para mí son la combinación perfecta en función de la actividad que quiero hacer. Podré usar gafas o podré usar lentillas, y además son comodísimas. Piensa que estas lentillas están hechas con prácticamente es agua todo lo que tienen y son muy cómodas. Además, aprovecho este momento para contarte, Mónica, que hoy es un día importante porque hay mucha celebración de Halloween.
Sí.
Estamos viendo que estos días, además, la gente viene por la óptica y nos pregunta por las lentillas cosméticas, las lentillas que son de fantasía para poder, pues eso, pasárnoslo bien esta noche y dar un susto con los ojos de colores, ¿no? O rojos,
ya,
o negros, o blancos.
Sí, sí.
Es muy importante, ahora que estamos hablando de lentes de contacto y en un día como hoy, que la gente se conciencie que no es un juguete esto y que hay que tener cuidado y hay que poner lentes de contacto de calidad. No vale comprarlas por internet ni comprarlas por ahí en sitios que no nos den garantía. Hay que usarlo como lo que es, ¿eh? Que es un producto sanitario.
Desde luego. Imagínate luego las consecuencias que puede tener eso en nuestros ojos. Oye, esas lentillas progresivas, ¿qué duración tienen?
Pues mira, es muy interesante porque tienen de dos formatos, ¿no? De un solo día o de un solo uso para momentos puntuales, para la gente que lo quiera utilizar, pues lo típico, oye, me lo voy a poner este fin de semana o me lo voy a poner para una actividad muy concreta, o las tienes de un mes, que te sirven un mes entero, para la gente que quiera de verdad, pues ponérsela prácticamente todos los días. Entonces, en función del tipo de uso que le vayas a dar, nosotros te vamos a ofrecer una lente de contacto u otra. Y así, cada vez que vayas a utilizarla o cada vez que tengas que reponerlas, vas a estar utilizando la lentilla que mejor se adapta a ti.
Ajá. Oye, y para la gente que nunca ha usado lentes de contacto, ¿es fácil ponérselas y quitárselas?
¿Verdad? Esa es la pregunta del millón con las lentillas. Que yo no soy capaz, no me puedo acercar el dedo al ojo, que me da mucho miedo. Pues ni te preocupes, porque es de verdad muchísimo más sencillo de lo que parece. Requiere 2 o 3 días de entrenamiento, las 2 o 3 primeras veces cuesta un poco, pero luego es como todo. En cuanto aprendes, lo puedes poner hasta oscuras, ¿no? Que nos dice la gente, bueno, al principio me costaba, ahora ya a oscuras me pongo las lentillas. Así que nada, esto es facilísimo.
Bueno, todo es aprender y claro que sí, luego todo es mucho más fácil. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos Mora, de Óptica Roma, optometrista de Óptica Roma. Ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos, hasta otro día.
Nos vemos, gracias.
Adiós.
Que viene y va como
ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE en este día tan especial en el que te estamos contando todos los actos programados por la jura de la Constitución de la Princesa Leonor en las Cortes Generales, todo lo que ha pasado también en el Palacio Real donde acaba de ofrecer su primer discurso y como te estamos contando también cómo se está volcando la ciudad de Madrid con la familia real. Lo dicho, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.